no. La noche era más oscura de lo normal. Según mis cálculos, habían pasado 2 horas completas en las que nadie se detuvo en la gasolinera y menos de 35 minutos sin que pasara un solo carro por aquel camino. Pasando las 9, ese tramo de la carretera suele estar de poco transitado a desolado. Después de esa hora, queda silencioso por largos ratos. Antes había un Oxxo, ahora solo queda la gasolinera. En el turno de la noche había 2 empleados y esos casi siempre éramos Santiago y yo. No había nada de movimiento, así que le avisé a mi compañero que me iría a tomar una siesta al módulo. Recuerdo haber estado muy cansado. No sé cuánto tiempo pasó, pero era todavía de madrugada cuando los gritos de Santiago me despertaron. De lejos gritaba, pero se venía acercando. Cuando llegó a la oficina, además de gritar, empezó a golpear la puerta. Me levanté preocupado porque imaginé que lo habían asaltado. De hecho, no se me ocurrió pensar en otra cosa por un largo par de minutos que tardó mi compañero en recobrar el aliento. Si había sido eso, no tenía caso salir. Mejor sería llamar a mi jefe y a la policía, pero primero necesitaba saber qué había pasado, pero Santiago no podía hablar de la impresión. No ayudaba el hecho de que me tenía tan alarmado que lo estaba presionando para que me dijera. Al salir del módulo me llegó un hedor tan fuerte, tan penetrante, tan extraño y tan nauseabundo que el característico olor de los gases que suelta la gasolina se percibía muy disminuido. Hubiera pensado que algo estaba ardiendo, pero bajo el toldo en las bombas despachadoras no había nada extraño. Únicamente vi un coche, bien recuerdo que era un Jetta rojo, como del 2009. Me acerqué cuidadosamente a él para ver si había alguien a bordo. Adentro no había nadie, pero tampoco rondando el lugar, ni en los baños, pues las luces estaban apagadas y los candados puestos. Llevé a Santiago a que se sentara, seguramente se sentía mal, pero es que nomás no me quería decir. Unos 20 minutos después de que me fui a dormir, supuestamente aparecieron las luces de un carro a lo lejos. En ese momento, Santiago había ido al borde de la carretera a levantar un letrero que el viento había derribado. Él vio el momento en que a lo lejos, sobre el camino, se mostraron 2 diminutos puntos amarillos. Al principio venía rápido, pero después empezó a bajar la velocidad. Lo hizo mucho antes de llegar a la gasolinera. Santiago lo esperó en la bomba despachadora 2, una que estaba al fondo bajo unas lámparas que de repente se apagaban y luego se volvían a prender. El Jetta se estacionó, botó la tapa y ya. Con todos los vidrios arriba no se podía saber quién venía adentro. Mi compañero preguntó cuánto y de cuál iba a cargar, pero el sujeto no abrió su ventana, no respondió. Santiago caminó hacia la máquina y esperó. No bajaron un vidrio, abrieron una puerta. Un hombre alto y delgado descendió del carro y se acercó a mi compañero. Las manos le temblaban y no podía articular ni una sola palabra. Seguramente había hecho algo malo, pues en la ropa tenía salpicaduras de sangre, unas cuantas manchas que lucían frescas. La cara del sujeto había sido asaltada por una serie de espasmos que provocaban que su presencia fuera extraña e inquietante. Mi compañero no pudo describir una enfermedad conocida. Tampoco pudo hacerme creer que decía la verdad cuando me contó que sus ojos le temblaban y se le movían hacia la derecha, pero no solo la pupila y el iris, sino todo el globo ocular, que parecía como si otro ojo, uno que tuviese al lado, estuviera empujándolo. Un billete arrugado de 500 pesos puso en la mano de Santiago. Mi compañero preguntó de cuál, pero parecía que no iba a obtener respuesta. Tecleó la cantidad, separó la pistola, la colocó en la boca del tanque y comenzó a surtir. Dice Santiago que la persona se comportaba de manera tan extraña que se le ocurrió ir a buscarme por si estaba despierto para que fuera a ver. Apenas se dio la vuelta para caminar hacia el módulo cuando escuchó que la persona hizo algo de ruido a sus espaldas. Pudo haber sido otra cosa, pero se oyó como el ruido de la pistola de gasolina. No le dio tiempo de dar un paso más cuando también se escuchó el ruido del combustible cayendo por todo el suelo. Mi compañero volteó y vio algo que jamás se hubiera imaginado. Era el conductor de aquel vehículo con el brazo levantado y la pistola de gasolina en la mano, aventando el chorro sobre su cabeza. Rápidamente bañó su cuerpo, rápidamente sacó un encendedor de la bolsa de su pantalón. Rápidamente a Santiago le vino un escalofrío en todo el cuerpo. La pistola cayó al suelo, afortunadamente en un momento se puso el seguro y el charco ya no se hizo más grande. Sin que mi compañero pudiera hacer algo, pudiera correr, pudiera persuadir a la persona para que no lo hiciera, una llama se encendió y envolvió entero el cuerpo de este sujeto. La llama era alta, el olor espantoso y la columna de humo subía y se perdía con la oscura noche. Al principio la persona parecía estar soportando el dolor, pero de pronto toda la expresión cambió. Poco se podía ver entre las llamas, pero de pronto aparecía el rostro deformado por una horrible mueca de angustia y de tormento. No se quedó en un solo lugar. A pesar de que se retorcía, una extraña fuerza en su interior lo hizo caminar lentamente hasta el final de la gasolinera y salir a la carretera, iluminando con fuego el borde del camino. Santiago estaba paralizado por el horror. Nunca en su vida había visto algo tan violento y perturbador. La persona seguía ardiendo, pero solo por encima de los árboles y sobre el reflejo en el pavimento se alcanzaba a ver la luz que irradiaba la llamarada que poco a poco se alejaba más. Cuando mi compañero fue por mí, ni siquiera se le había ocurrido llamar a la policía o a emergencias. Al momento de salir, él tampoco se había atrevido a ir a ver el estado en el que se encontraba el sujeto del Jetta rojo. En el ambiente todavía flotaba parte de la nube negra que provocó el ardor de la gasolina, de la piel, de la carne, de la sangre. Lo que me acababa de decir Santiago evidentemente había ocurrido, quisiera o no creerlo. Ir a ver el resultado, el cuerpo me aceleró el ritmo cardíaco. Iba asustado por lo que estaba a punto de ver. Aunque déjame decirte que lo que encontramos a unos 50 metros sobre la carretera no tenía nada que ver con lo que esperábamos hallar. La llama se había agotado muy rápidamente. No sé si sepas, pero la gasolina arde por largo rato. Pero no solo eso, de aquel sujeto ya no quedaba nada, o casi nada. Se había consumido 10 o 15 veces más rápido de lo que debió. Un esqueleto yacía sobre el pestilente pavimento. Pero no era un esqueleto como cualquiera que hayas visto, no sé, en un libro de anatomía. No era como si le hubiera pertenecido a una persona. Era extraño que no quedara ni un solo órgano ni músculo, pero era desconcertante ver que no parecía hueso lo que conformaba los restos. El material, por más extraño que suene, parecía metal o piedra, pero a la vez se veía muy ligero. La caja torácica no tenía la forma habitual, las costillas se veían aplastadas, dispuestas en distinto orden, además de que no parecían ser el mismo número que las de un cuerpo humano. Los brazos largos terminaban en unas manos que más bien parecían garras. Sus pies eran similares. ¿Sabes qué fue lo más terrorífico? El rostro, la calavera. Era lo que menos parecía ser de una persona. Era alargado, más grande de lo normal. No sé si decirlo, pero parecía un poco como si fuera el de un reptil. Trata de poner en tu imaginación la grotesca imagen y verás que lo que sea que te venga a la mente te va a aterrorizar. ¿Quién era? ¿Por qué lo hizo? Era el momento de hacerse muchas preguntas que seguramente nunca tendrían explicación. Lo que sí era un hecho fue que había algo inhumano dentro de un cuerpo humano. Algo que quería salir, que quería liberarse, arrancarse la piel y la carne que no le pertenecía. Santiago recuerda que esa persona venía nerviosa como si hubiera hecho algo malo. No solo lo delataba su comportamiento, sino varias manchas de sangre que traía en la ropa y en las manos. Llamamos a la policía, pero fue el ejército el que llegó. Nos hicieron que cerráramos la gasolinera y nos estuvieron interrogando por horas. No había mucho que pudiéramos decirles. Lo que te acabo de contar es todo lo que supimos. Evidentemente se llevaron el cuerpo y remolcaron el coche. No nos prohibieron que lo platicáramos o pidieron que guardáramos el secreto. Lo único que nos dijeron era que nadie nos iba a creer. Llega a la estación en un Mercedes no tan nuevo, pero no tan viejo. Se ve pálido, un poco enfermo. De él me llama la atención que usa un suéter rojo con verde como de Navidad, pero en pleno mes de mayo. Se busca en las bolsas del pantalón, pero no encuentra dinero. Es tarde, es la hora en que solo pasa uno que otro taxi o chofer de plataforma. El hombre baja del carro, se fija debajo de los asientos, abre la guantera. Me dice que es un milagro que haya alcanzado a llegar porque ya no traía nada de gasolina. Encuentra monedas de 5 y de a 10, las de un peso las aparta, seguramente las piensa ocupar en otra cosa, pues solo pide 45 pesos de gasolina magna. Mi compañera está ocupada a lo lejos con un trapeador y un balde de agua con pino. El sujeto me entrega las monedas, me pide que las cuente bien, y entonces vuelve al carro. La tapa de la boca del tanque viene abierta. De hecho, parece que no volverá a cerrar a menos de que manden el coche al taller. No solo esa parte, sino también la trasera están dañadas. El coche había sufrido un ligero percance. Los números corrieron tan rápido en la bomba que menos tardé en configurar la cantidad que esta en agotarse. Retiré la pistola y la devolví a la máquina. No esperaba que me diera propina, pero de todas maneras me moví hacia la puerta del conductor para desearle buena noche. Iba de camino cuando el sujeto volvió a salir. Parecía que se había armado de valor para pedirme un favor. Quería saber si tenía una barra de metal o algo que le pudiera prestar para desatorar la cajuela. Como te mencionaba, no era un gran choque el que había sufrido el carro, sin embargo, hasta con un golpe moderado podría ser probable que la puerta de la cajuela quedara atascada. Fui a preguntarle a Maribel si ella sabía si los que surtían las pipas tenían palancas en donde guardaban la herramienta. Ella fue a ver porque era la única que tenía llave y nunca la prestaba. Esperé allá como a unos 20 metros del coche y del sujeto. En un momento, cuando volteé a verlo, me di cuenta de que estaba haciendo algo muy raro. Lo vi agachado, acercando su rostro y su boca a la carrocería en la parte de atrás, del lado izquierdo. Parecía como si estuviera susurrándole algo al vehículo, o peor aún, a alguien que tenía adentro de la cajuela. Mi compañera tardó unos cuantos minutos. Mientras tanto, la persona le daba vueltas al carro sin nunca dejar de actuar sospechosamente. Le daba pequeños toques a la puerta de la cajuela como si quisiera y a la vez no quisiera despertar a lo que había ahí dentro. Pasó tanto tiempo sin que Maribel apareciera y vi tantas cosas extrañas que se me empezaron a quitar las ganas de ayudarle a ese sujeto. Algo cayó de una repisa en donde se guardan las herramientas, en el lugar en que mi compañera buscaba una palanca o una barra de metal. Pensando en ayudarla o en asegurarme de que no le hubiera pasado nada, fui a ver. Estaba asustada, la encontré agitada. Le pregunté si había pasado algo, si estaba bien o si se había lastimado. Me enseñó la barra, pero no me la dio. Me dijo que le acababa de pasar algo raro, muy extraño. Justo en el momento en que la vio brillar entre el pilón de cosas que se encontraban amontonadas en la repisa de hasta arriba, sintió una respiración cerca. Pensó que era yo, volteó, pero no vio a nadie. Se quedó sobresaltada porque lo sintió muy real, pero ya cuando se convenció de que estaba sola, además de encerrada en la covacha, continuó con su tarea, tomó la barra y la jaló. No solo sintió que se la jalaron de vuelta, sino que alcanzó a ver una mano tomándola. La repisa termina en pared, por lo que no tenía lógica lo que acababa de ver. Llegué yo y le ayudé a verificar que no había un agujero por donde alguien hubiera podido meter la mano. Lo que acababa de suceder me distrajo tanto que olvidé que afuera había alguien esperando que le prestara la barreta para abrir la cajuela de su coche. Quitamos el excedente de herramienta prometiendo que antes del amanecer la acomodaríamos de nuevo en su sitio. En la pared no había ni agujeros y obviamente ya no estaba la mano que le había peleado la barra de metal. Salimos juntos de ahí. Miramos al mismo tiempo hacia donde seguía el Mercedes. La única diferencia con lo que vi momentos antes fue que el sujeto ya no estaba cerca. Imaginando que podría haber pasado al baño, me adelanté a hacerle el favor y encajé la uña de la barra en donde terminaba la puerta de la cajuela. Maribel me detuvo cuando estuve a punto de hacer fuerza. «¿Ya te dijo qué hay ahí? No te vayas a meter en problemas. Imagina que el carro es robado. Piensa en que tal vez trae a alguien ahí dentro en contra de su voluntad. Si le vas a ayudar, solo entrégale la barra y permite que lo haga lejos de aquí». Tenía sentido lo que ella me decía. Mucho sentido. Pasaron 20 minutos y nada. El sujeto se había desvanecido o habría huido. Eso me hizo pensarla dos veces y de plano no abriría la cajuela. A mi compañera le pedí que me ayudara a mover el carro. Lo empujamos hacia una orilla de la gasolinera en un límite donde se alzaba un muro alto. El carro estuvo toda la mañana siguiente, el día y la tarde enteras y 6 noches consecutivas sin que alguien fuera a reclamarlo. La voz se corrió, mis compañeros sabían, pero nadie se había animado a reportarlo. La última vez que abandonaron un vehículo, nos cerraron la gasolinera casi 2 semanas enteras. A lo mejor el gerente ya estaba pensando en cómo deshacerse de él. Había pasado una semana, más le valía hacer algo al respecto. Una grúa llegó pasando las 2 de la mañana. De ella descendió una persona que nosotros conocíamos porque a veces el gerente lo contrataba para pequeños trabajos, para arreglar los baños o lavar los tinacos. Nunca habíamos necesitado que nos ayudara a mover un carro. Más o menos nos llevábamos bien con él. Antes de que enganchara el coche, nos preguntó qué había pasado, de quién era, quién lo había abandonado. Le dije que un sujeto con un suéter verde había llegado sin dinero a cargar gasolina, que buscó entre los asientos todo tipo de monedas para pagar, que pidió ayuda para abrir la cajuela. Javier, el muchacho que llegó con la grúa, traía una barra de metal detrás de su asiento. Solo preguntó si habíamos podido abrir la cajuela. Como le dijimos que no, corrió por su barreta, la metió en donde la puerta estaba más atorada e hizo fuerza de palanca. Cuando la cajuela se abrió, con ella salió una nube de moscas que nos hizo manotear y retroceder. cualquier cosa que estuviera dentro, con la horrible característica de contener un asqueroso hervidero de esos sucios insectos, nos iba a poner a temblar. En la cajuela había un cuerpo, como bien te lo estás imaginando. Saber de quién fue la cosa espantosa y angustiante. Se encontraba en un extraño y complicado proceso de momificación, pero también de putrefacción. La parte de abajo estaba hinchada y a punto de estallar, la parte de arriba bien conservada, con la piel pegada al hueso y algunos rasgos medianamente visibles. El susto que sentimos nos vino al doble, primero por la aterradora cosa que acabábamos de encontrar ahí dentro, segunda porque eso significaba, sí o sí, que estaríamos un largo rato sin trabajar. No me lo creas, pero las dos cosas nos pasaron por la mente al mismo tiempo. Cerrarlo y hacer como si nada hubiera pasado no era opción. Javier ya no quería saber nada ni tener nada que ver con ese carro. De hecho, se subió a la grúa y se fue. Quedamos Maribel y yo. Llamaríamos primero al gerente y él sería quien tendría que llamar a la policía. Eso fue lo que acordamos. Fuimos a la oficina, temblando, asqueados y todavía espantados. Afuera se escuchó que se encendió el motor de un carro. No podíamos dar por hecho que fuera ese, sin ver, pero es que no había ningún otro más. Salimos justo en el momento en que este se iba, en que dejaba la gasolinera y se perdía en la calle y en la noche. No sé a dónde fue, simplemente desapareció. ¿Y sabes qué es lo que, al recordarlo, me perturba aún? Que la cajuela iba abierta y que el cuerpo, de alguna manera, iba levantado. El rostro estaba asomado y nos miraba. Tres. Cuando corrieron a mi cuñado del taller, inmediatamente se buscó trabajo en una gasolinera. Suerte tenía de que estuvieran necesitando personal en esa estación, porque solo tenían a una persona en la noche. Lo que obviamente nadie le dijo era que no había quien quisiera el turno nocturno. Era una gasolinera acompañada por toda una estación de servicio, pero que por alguna razón u otra, todos los negocios cerraron, dejándola sola. David nos contó una vez la cosa más extraña que le ha pasado, no solo trabajando en el turno nocturno en un lugar solitario, sino en toda su vida. Por seguridad solo tienen permitido surtir gasolina a vehículos y a personas que lleven garrafas con ciertas características. Una noche acudió una mujer que llevaba un botellón de agua. Los riesgos son tan evidentes que no tengo ni por qué explicarlos. A la persona se le dijo que no, sin embargo se le dieron instrucciones de lo que tenía que hacer si quería que se le vendieran los 2 litros de gasolina que pedía. Llegó caminando y se fue caminando. Tuvo un par de horas para ir y regresar. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Esa estación estaba prácticamente en medio de la nada. Cuando volvió, traía la garrafa. Se veía que la había logrado comprar a pesar de lo tarde que era. Evidentemente se le había quedado el carro parado, pero ve tú a saber qué tan lejos. Mi cuñado dice que lo pone intranquilo recordar la cara de satisfacción con la que se fue aquella persona luego de que se le surtió de combustible en su recipiente. Y no por otra cosa, sino porque no ocupó la gasolina en lo que cualquiera de nosotros o de ustedes lo hubiera creído. No venía a bordo de ningún carro, no había quedado varada a media carretera. Según se enteró mi cuñado por sus compañeros de los otros turnos, una muchacha de un poblado cercano había bañado a uno de sus familiares con la mitad del contenido del recipiente. Ella se empapó con la otra mitad. David nunca le dijo a nadie que a él le había comprado la gasolina, que él fue la última persona que la vio antes de que prendiera a su padrastro y a ella se prendiera en llamas. Sabía que nunca lo iba a olvidar. Se sentía culpable por momentos, aunque ya había tratado de convencerse de que no era su culpa, que esa persona hubiera hecho lo que hizo de cualquier manera, sino con gasolina, con un arma. David siguió en el turno de la noche. Se hizo la promesa de que nunca iba a volver a vender combustible así, suelto, para llevar. Unas 3 o 4 semanas después, igual que aquella vez, apareció una mujer en la estación. Venía caminando, salió de la oscura carretera. Lo primero que vio de ella era que traía de la mano un bidón vacío de plástico. Lo segundo que notó era que se trataba de la misma muchacha de aquella vez. Si no mal se equivocaba, sabía, ya no solo por sus compañeros, sino también por las noticias, que esa mujer se había hecho tanto daño que había perdido la vida. La muchacha se acercó a él, lo miró a los ojos y le sonrió. «¿En qué puedo ayudarte?», le preguntó con temblor en la voz y con 1 o 2 gotas de sudor escurriéndole por la frente. «Te vine a dar las gracias. Mi padrastro ahora está ardiendo en el infierno». Así como la muchacha llegó, así se fue y nunca más se volvió a aparecer. Tú decides si quieres escuchar una segunda recopilación de historias de gasolineras. En el correo se han acumulado varias. Si no te las quieres perder, suscríbete. Si quieres ser de los primeros en escuchar, activa todas las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.